Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina y su cultura, luego de abundar en temas del patrimonio, de la apertura de los museos, en las últimas audiciones, vamos a dedicarnos al teatro. El teatro argentino sufrió, como ocurrió en todo el mundo, un cierre total y como bien habíamos visto en aquel estudio que encargó la Unión Europea a la GESAC respecto de los consumos culturales durante la pandemia y del daño económico, este estudio establecía o concluía que el teatro había tenido un 90% de pérdidas, en tanto que los museos habían tenido el tema de todo lo que fuera patrimonio alrededor de un 40, un 50, y la industria editorial un 25. Nuestro teatro, tenemos que decir que está acostumbrado a las crisis, por desgracia, pero las ha sobrellevado con energía. En la del 2001 implicó... Sin embargo, un fenómeno en que la gente se volcó a los talleres de teatro y no se cerró un solo teatro. La gente buscaba la sinergia de lo colectivo y buscaba la catarsis. También hubo una historia de resistencia de nuestro teatro durante la dictadura cívico-militar del 76, donde tanto actores como autores tuvieron que exiliarse y las obras estuvieron prohibidas. Decimos que podemos decir ahora que qué ocurrió en la pandemia. En principio, la pandemia afectó a más de 40.000 trabajadores, porque tenemos que tener en cuenta no solo a los actores y directores, sino a todos aquellos que son trabajadores indirectos del teatro, como vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, etcétera. El recurso inmediato al que apelaron la gente de los teatros fue el teatro online. Poner en la web versiones filmadas que tenían de las obras que más exitosas de temporadas anteriores. Yo recuerdo el placer y la ansiedad con que esperábamos, o que yo por lo menos, los domingos a la tardecita, que el Colón en Casa pusiera en su web una cantidad de excelentes puestas de óperas y de ballets, no solo las más recientes, sino algunas lejanas. Para hacernos una mejor idea de cómo funcionó el cierre y la apertura que ha comenzado, diríamos que podemos clasificar al teatro en tres sectores: el independiente, representado por ejemplo por Timbre 4, el circuito comercial, que es el de Corrientes y el Paseo de la Plaza, y el oficial, encarnado en el Colón, el Cervantes y el Complejo Teatral Buenos Aires. Inmediatamente se pasó de las obras en la web a obras por streaming en vivo. Y Tolcachir, de Timbre 4, fue uno de los primeros que atacó muy fuertemente y ponía obras a la gorra virtual. Y ha comentado inclusive que la gente compraba entradas a futuro, tan necesitados estábamos de teatro. Se escribieron inclusive obras virtuales. En cuanto al punto de vista estrictamente económico y comercial, Carlos Rottenberg dice que en más de 45 años que lleva en la actividad teatral, solamente recuerda un cierre absoluto de los teatros de 10 días durante la epidemia de la gripe A. Comenta las enormes pérdidas económicas y la cantidad de salas que se encuentran en venta y en alquiler. Y esto no ocurre solamente en Buenos Aires, sino que o en las provincias, sino que ocurre en los grandes centros y capitales teatrales del mundo, como son Londres, Nueva York, París y otras. Rothenberg comenta que los que fueron más fuertes, los productores teatrales, sobrevivieron con la ayuda de los ATP, que eran las ayudas del gobierno nacional para el pago de los salarios de los trabajadores. La reapertura de los teatros se hizo en Europa y en Nueva York. Empezó por los teatros públicos, pero entre nosotros podríamos decir que empezó antes el teatro comercial, algo tímidamente, ahora está mucho más ampliado, y los teatros públicos también están comenzando a abrir sus salas. A todos les cabe la responsabilidad de activar los protocolos en cada uno de sus casos, según las salas y sus características, y los teatros públicos en convertirse en un motor de contrataciones, porque hay que pensar la importancia, en este caso, del rol del Estado, que esos teatros siguen teniendo un presupuesto que lo subsidia, lo provee el Estado. El Cervantes, por ejemplo, tuvo una buena iniciativa, que fue un concurso para elegir 33 obras cortas para filmarlas en la Sala María Guerrero bajo un estricto protocolo, y estas obras después se colgaron en la web. Y el objetivo fue justamente mover a todos los agentes de la actividad teatral, que, como ya dije, no son solo los actores y directores, sino vestuaristas, escenógrafos, iluminadores. En cuanto al teatro comercial, podemos decir que ha abierto parcialmente. Los productores están muy, muy golpeados, no solo por el cierre de más de 10 meses, sino también porque los aforos son muy restringidos, muy estrictos, y entonces hay teatros de 800 personas, butacas, digamos, que no pueden vender más de 300 localidades. Tolcachir es optimista, piensa que volveremos lentamente a los teatros, que esto tiene que ver también con que la vacunación pueda llegar a hacerse más masiva, y que esto va a ser un episodio muy emotivo por lo que significa el teatro en la vida de muchos. En cuanto a los apoyos que hubo en la Argentina, estos existieron a través del Fondo Desarrollar, que se dedica al sostenimiento de espacios culturales, y al Plan Podestá, que también aporta a preservar salas, elencos y teatristas argentinos. Hubo otras iniciativas también, como por ejemplo la Sala Caras y Caretas, que ya está abierta hace rato y con excelentes obras como Potestad de Tato Pavlovsky, o también La Puesta de Otelo. Bueno, Caras y Caretas en el mes de mayo lanzó un concurso de micromonólogos que retrataran la experiencia del confinamiento, que en ese momento era terrible. Se trabajó muchísimo, y el supervisor general de todo este concurso fue Mauricio Cartún. Mauricio Cartún, con quien hablaremos en pocos minutos, es un maestro de maestros, autor y director de gran número de obras teatrales, tiene como 25, podemos recordar, no sé, El Niño Argentino, Salomé de Chacra, Terrenal, que era la que estaba en cartel después de años ininterrumpidos y de puestas en el exterior. Es un hombre multipremiado internacionalmente y a nivel nacional. Se hizo este concurso de micromonólogos, que, como dice Marcelo Melingo, que es el director artístico de la Sala Caras y Caretas, restringía en el sentido de que los micromonólogos debían tener 3 minutos como máximo y también 3.000 caracteres, y se apelaba también al humor de la gente. Con esto se lograron en los seleccionados unas pinceladas de humor desopilantes de muchos escritores entusiastas. Hay que pensar que la pandemia sacó, en algunos casos y en muchos, es una guerra invisible, dice Melingo, que sacaba lo peor, pero que también sacaba lo mejor de uno. Por eso se presentaron 2.500 monólogos, entre los cuales se seleccionaron 10, se los premió con 5.000 pesos a cada uno, pero además cada uno de los 10 fue filmado por 10 actores diferentes y dirigidos por 10 directores diferentes. Estos fueron filmados y están en la web de Caras y Caretas. Por otra parte, no tenemos que olvidar que el año pasado recibimos en la radio, en uno de estos programas, a Jorge Tellerman, el director general del Complejo Teatral Buenos Aires. Y Tellerman nos explicó que ellos estaban intentando en ese momento, ya habían comenzado, a realizar una nueva experiencia del lenguaje teatral que se llamó Modos Híbridos, que es el abordaje audiovisual de las obras programadas para 2020, que fueron reformuladas por los mismos directores que iban a poner esas obras o dirigir esas obras en las respectivas salas del Complejo Teatral Buenos Aires. Todas estas, las de Modos Híbridos, fueron transmitidas vía streaming y de esa manera, en este momento podemos disfrutar de una que se llama Esto no está pasando, de la cual es responsable, tanto en el guión como en su dirección, Eva Lack. Eva Lack es una joven pero consagrada dramaturga y directora de teatro que tiene muchísimas obras dirigidas y escritas en su haber, que comenzó con Teatro de Títeres, y su obra está que ella iba a dirigir y se iba a estrenar en el Regio, está en este momento en la web del Complejo Teatral. Se inspira en Las manos sucias, la obra de Jean-Paul Sartre, y su trama está cruzada por textos e imaginaciones de otras obras de Sartre. Y de esta manera, en ella aparecen en este formato híbrido, donde por un lado hay un lenguaje más propio del cine o filmado, y otro y por otro es un lenguaje teatral. La obra, como les decía, focaliza en los temas del existencialismo sartreano, y diría del existencialismo en general, que son la libertad, la responsabilidad, el compromiso y la verdad. Hay un personaje que es un gran idealista y que ve cómo su idealismo se hace añicos frente al sistema de alianzas que está simbolizado en la trama de la política. Pero esta no es una obra política, sino una obra metafísica. Y el eterno tema es la libertad. Por otra parte, Eva Lack también ha trabajado con el grupo de titiriteros del San Martín, la obra Alicia en el Teatro de las Maravillas, que es un trabajo que ilustra tanto al teatro, sino que involucra tanto al teatro como al cine en esta combinación que hemos dado, o que en realidad Tellerman bautizó como Modos Híbridos, y que me parece muy exitosa. Bueno, después de esta breve de este breve panorama, donde hemos hablado de las pérdidas, de cómo se abusó el ingenio en estas etapas previas al presente, ya hoy estamos encaminados y Vamos a entrevistar a los protagonistas de toda esta gesta de la reapertura, que son Mauricio Cartún y Eva Lack.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, nuevamente después de la pausa, con el enorme gusto, el privilegio de recibir en Radio Cultura a un amigo muy querido mío, como es Mauricio Cartún, pero básicamente un grandísimo dramaturgo, director de teatro que nos ha dado en años algunas de las mejores obras del teatro argentino. Buenas noches, Mauricio.
Buenas noches y muchas gracias por llamarme, Magdalena.
No, ¿cómo no te voy a llamar? ¿Tengo que hablar de teatro o te tengo que llamar? Obligadamente.
Buenísimo.
Bueno, buenísimo. ¿Cómo vas? Mira, yo un poco lo que comenté en el editorial es que el teatro no fue solamente a mi juicio, sino de todos los sectores del quehacer cultural, probablemente el más golpeado de todos. Inclusive yo leí en una audición hace dos o tres programas, les comenté que había leído un estudio de la Unión Europea, de una asociación de intérpretes y autores y directores de las distintas áreas del quehacer cultural, ¿no? Que ellos concluyeron que el teatro había tenido, por lo menos en la Unión Europea, un 90% de pérdidas, y que las otras expresiones de lo cultural habían tenido muchas, pero mucho menos que el teatro. ¿Cómo viviste vos, cómo ves que se vivió la pandemia en el teatro argentino y cómo ves nuestro presente?
Mira, por supuesto en una sucesión de emociones, ¿no? Primero el enojo, yo siempre recuerdo que la primera vez que me avisaron, que me llamaron por teléfono para decirme que se suspendía temporariamente la temporada de Terrenal que estábamos llenando.
Claro.
Claro. Mi primera reacción fue, bueno, no hay que sobreactuar, dije, pensando que en realidad, bueno, como nos había pasado ya alguna vez con la gripe, que por ahí sí. era cuestión de suspender un par de semanas. Después, por Así supuesto, es. La angustia, sí. Luego la incertidumbre, la rabia, la pena, cierto sí. grado de resignación. La verdad es que es una especie de arco iris de sensaciones.
Emociones.
De sentimientos. Sí, y bueno, y ahora, como desde cierto estado de resignación, también la esperanza de que con la aparición de la vacuna, lentamente nos encaminamos a cierta normalización, que va a llevar tiempo, por cierto.
Por supuesto. Pero
nos estamos encaminando y yo
confío. Sí, hay que empezar.
Confío que el 2021 sea una especie de plataforma de crecimiento y que en el 2022 las temporadas estén...
Sí, es cierto. Ya la normalidad de antes no se volverá. Cuando vos dijiste que de entrada protestaste o te enojaste porque se iba a suspender Terrenal, que además llevaba tantos años de un éxito inmenso acá y en el mundo, ya lo dije en mi editorial, pero no pensábamos que esto iba a ser la Tercera Guerra Mundial realmente, ¿no? Como digo yo. Pero bueno, creo que si bien no vamos a volver nunca a la cosa multitudinaria, por lo menos yo no lo vislumbro en los próximos años, con este COVID, pero hay una esperanza, ¿no es cierto?
Sí, sí. Mira, la verdad, todo es una cuestión de tiempo. No nos olvidemos que el mundo ha vivido epidemias muy graves en momentos en los que no, ex, existía la hipótesis de la vacuna. Y cada vez que ha habido una epidemia de este tipo, por supuesto, la actividad teatral, no nos olvidemos, el teatro tiene 2.400 años, ha pasado muchas epidemias. Shakespeare pasó una larga epidemia en la cual generó obras para circuitos alternativos, digo, para giras, porque los teatros de las ciudades estaban cerrados. Quiero decir, no es la primera vez, y lo que nosotros sabemos es que se recupera, que va a ser lento, por supuesto cada situación es diferente a otra, pero va a ser lento, pero en algún momento se va a recuperar, porque hay algo, te diría, atávico en la de las actividades sociales. No es casual que la gente se sigue juntando para bailar los fines de semana. No es que el baile es una especie de costumbre idiota que la gente hace porque no lo piensa. Es una necesidad. Son necesidades que, en el caso del baile, tienen que ver con cierta forma de la relación social, sobre todo a ciertos años en los que las hormonas mandan mucho por sobre encima de otras cosas. Y el teatro es una especie de ritual, de encuentro social en el que nos reencontramos siempre unos al lado de otros. Hay algo de esa ceremonia que vuelve siempre. Va a llevar un tiempo, no cabe ninguna duda que va a llevar un tiempo. Pero yo insisto, se recuperó en épocas extremadamente más graves, ¿por qué no se recuperaría ahora?
No, además con la tradición que tiene, porque si uno piensa en la televisión, en el cine, pero pensemos como lo hablamos cuando el año pasado lo invité a Tellerman, que en el teatro se pone el cuerpo, y además esa sinergia que se da entre los actores en escena y la gente en la sala, eso es único, es una experiencia única. Es cierto que la gente se vuelca más a las series o al cine, pero para los que somos fanáticos del teatro, es un ritual irreemplazable, ¿no es cierto?
Irreemplazable, y vos la verdad lo has definido de manera inmejorable cuando hablaste del concepto de sinergia. Que ahí hay una coincidencia de energías entre el público, la presencia viva del público frente a alguien que está trabajando y mostrando, está trabajando sin redes, está mostrando su talento de una manera sin trampas. Lo que tiene el teatro,
totalmente.
Uno ve el trabajo del actor en el teatro durante una hora y media, es fascinante, es hipnótico, porque lo que uno siente no solamente es extraordinario componiendo otro personaje, sino que además lo hace en una sucesión que parece interminable, haciéndose cargo del ritmo que plantea la propia platea con su respiración, con sus aplausos.
Absolutamente. No hay catarsis mayor que la del teatro.
Por supuesto. Ahora, claro, si vos me preguntás, te diría sobre todo en el último año. Yo no ha habido día en el que no vea una película o una serie.
Por supuesto, todos.
A quienes, todos disfrutamos muchísimo de los lenguajes virtuales. Pero hay algo de emoción que provoca el vivo, que es definitivamente irreemplazable. Además de que es otro lenguaje, es un lenguaje de mucha más audacia poética. Tiene otros atractivos el teatro que sigue tironeando.
Sí, te mete adentro. No te permite quedarte afuera el teatro. Vos la película la podés parar y te vas a hacer un café. El teatro te mete adentro.
Es así. Por supuesto, es como una comida. Cuenta con el comensal que sabe disfrutarla.
Obviamente.
Y vos estuviste... Al público que es capaz de disfrutar del teatro, pero naturalmente es tan grande, sobre todo en Buenos Aires, es tan grande ese público.
Sí. Pero hay una vocación teatral muy grande en la Argentina, ¿no? Es cierto que Buenos Aires es una de las grandes capitales teatrales del mundo, ¿no?
Sí, no cabe duda. Es una tradición el teatro en Buenos Aires.
¿Y vos qué actividades estuviste desarrollando durante esta larga pandemia? en tu refugio, que sé que no estás en Buenos Aires, felizmente.
No, no, mira, nosotros, la verdad, digo, la vida nos sorprendió este año porque nos agarró terminando las vacaciones del año pasado en la costa atlántica. Nosotros tenemos una casa aquí y normalmente la habitamos en verano, claro, y ocasionalmente venimos, qué sé yo, por ahí vacaciones de invierno, pero nos agarró aquí y nos quedamos, ¿no? La verdad nos pareció
qué
más
bueno.
Por el otro lado, no iba a tener clases y no iba a tener temporada teatral. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos hasta que se normalice. Obviamente, a cierta altura descubrimos que no se iba a normalizar tan fácil. Nos resignamos, nos acomodamos y nos quedamos aquí. Yo, la verdad, mira, intenté escribir teatro y me pasaba algo muy curioso por primera vez en muchísimo, creo que por primera vez en mi vida. No tenía la perspectiva del estreno. Tenía la sensación de, pero estoy escribiendo, ¿para cuándo? ¿Cuándo voy a poder dirigir esto que estoy escribiendo ahora? Y entonces se perdía, había algo como de la pérdida de la expectativa. Era como cocinar sin hambre, ¿no?
Es cierto eso, es cierto.
Cuando cocino con hambre, me pongo goloso en los condimentos, me esmero. Y cuando cocinas para el freezer hay algo como de muy mecánico.
No, cocinar para el freezer no tiene gracia. Es un beneficio secundario de la pandemia, nada más, de la depresión de la pandemia.
Tal cual. Así que, mira, probé con teatro, no funcionaba, y empecé, mi cabeza se ordena mucho en la medida en que yo camino mucho tiempo, sí. Normalmente son 2 horas diarias. Se ordena caminando y pensando, pero imaginando en realidad. Esa imaginación, ese acompasar el paso con la cabeza es casi, te diría, una especie de mecanismo orgánico que tengo desde siempre, porque siempre me he recordado de la misma manera, es parte de mi organismo.
¿Y ahora estás con algún proyecto en la cabeza de esas cosas? La cosa se está abriendo.
Sí, pero no. La verdad, digo, no. Mi cabeza sigue demandando relatos, narraciones, historias. Y entonces lo que empecé a hacer con mucho, al principio casi te diría como una especie de hobby, y luego mucho más entusiasmado, publicar relatos, que es algo que yo no nunca hice porque siempre prioricé el teatro, que es mi, claro, mi deseo y también mi fuente de trabajo. Pero empezar a publicar relatos y en un blog y difundirlo por redes sociales, descubrir que se armaba una red de lectores, que esto me creó algo absolutamente nuevo, insólito y para mí sorprendente, una red muy grande de lectores, de sagas, de historias. Ahora estoy con una, o cualquiera que quiera la puede googlear, se llama Salo Solo, Salo como Salomón, Solo de Soledad.
Salo Solo. Y decime una cosa, ese blog.
Salo Solo Cartoon.
¿Cómo? ¿Y ese blog tuyo, cómo se busca?
Así, vos pones en el buscador Salo Solo Cartoon y te va a llevar a un blog.
Ah, muy bien, Salo Solo Cartoon, y ahí lo encontramos, lo buscamos. Muy bien.
Y ahí están las, son historias, en este caso, porque publiqué otra saga, pero en este caso, nada, de historias humorísticas de un sesentón que, sesentón viudo que busca novia, y en cada nuevo episodio es un nuevo intento de...
¡Qué bueno!
De hacer pareja.
¡Qué bueno! Bueno, tus obras son...
Y eso me ordena.
Claro, pero tus obras en general tienen un trasfondo muy fuertemente crítico, social, dramático, pero tenés también una dosis de humor impresionante. O sea, vos siempre, esa es la característica de tu teatro, ¿no? Así que, buscaremos el blog. Bueno, Mauricio... Yo ya tengo que ir haciendo el cierre de este contacto contigo que ha sido tan, tan lindo para mí y creo que fructífero para nuestros oyentes. ¿Te has conectado con alguna otra gente de teatro o seguís en solitario allí en la costa?
No, no, yo sigo acá, pero por poco tiempo, porque ya estoy por recibir la segunda dosis de la vacuna, apenas la reciba vuelvo a Buenos Aires, y el 9 de abril reestrenamos, ya de manera
terrenal,
real, en el Caras y Caretas 2037, reestrenamos Terrenal, que nos tiene muy entusiasmado esa idea.
Bueno, Terrenal es una obra que yo la debo haber visto 3 veces, pero me vas a tener allí también porque no me cansa nunca.
Qué bueno. Eras bienvenido.
Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros, y cuando ya esté más avanzado el año y los teatros estén más abiertos, todos o casi todos, volveremos a charlar un rato, ¿te parece?
Con muchísimo gusto, ¿eh?
Bueno, gracias y te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, chao, buenas noches.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Bueno, estimados oyentes, aquí nuevamente Magdalena Fayaz, y esta noche, como les prometí en el editorial, vamos a recibir a una muy joven, pero muy consagrada, que tiene muchísimo ya en su currículum y en su haber, dramaturga, bueno, ya no me voy a repetir, que es Eva Alac. Así que buenas noches, Eva, bienvenida a Radio Cultura.
Hola, Magdalena, buenas noches.
Bueno, muy lindo tenerte, verte aunque sea a través del Zoom, y añorar y esperar que pronto nos podamos encontrar en los foyers o en las salas de acceso a una sala de teatro, ¿no es cierto? ¿Cómo te pegó a vos la pandemia? Hay un estudio, yo se lo comenté y lo reitero, que yo leí de la Unión Europea, que realizaron una asociación que se llama GESAC, que agrupa intérpretes y autores de todos los sectores de la cultura, y que dicen que en la Unión Europea, por lo menos, el teatro fue el que más pérdidas tuvo, en un 90%, Y el más golpeado en relación con los museos, que estuvieron muy golpeados, pero mucho menos, y mucho menos la industria editorial. ¿Cómo lo viviste vos? Y bueno, contanos de tus actividades. Ya les dije que tenés una actividad en este momento, que es Esto no está pasando. Contanos.
Bueno, a ver. Sí, el golpe es económico, obviamente, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Digamos, creo que hay dos tipos de golpes en todo caso. Uno es el gran sismo económico que hubo, que hizo que la mayor cantidad de personas que estaban asociadas a las artes escénicas se quedaran de un día para el otro sin... Sí. De hecho, hay gente que estrenó y al otro día tuvo que levantar la función. Sí. Las artes escénicas, sin duda, son las que más sufrieron, porque en salvo los teatros oficiales en el mundo, por eso creo que los museos no están tan a la deriva, porque los museos tienen financiación, los teatros oficiales tienen financiación.
Y los teatros oficiales también.
Y muchos teatros independientes en otros países también, porque tienen la financiación de algunas entidades privadas, bancos, etcétera. Acá los teatros oficiales no tienen casi cuerpos estables de actores, sí de bailarines o titiriteros, pero no tienen actores. Entonces, bueno, obviamente, sumado a que en el ámbito independiente ya estaban mal, y en el ámbito comercial se dará trabajo a muy poca gente. Sí, claro, sí, sin duda fue un gran golpe. Después está el tema artístico. Digo, yo lo separo porque no es lo mismo, ¿no? Creo que la actividad en sí también, en un punto, vino como a, esto vino como un colorario a una gran crisis que ya se venía dando. Creo que todos asistimos a los últimos, diría, a las últimas líneas de acción que hubo antes de la pandemia, que tienen que ver con temas de género, temas relacionados con la ecología, con el,
es cierto,
con los cambios de paradigma que ya venían trabajándose, y de pronto esto suma como un, diría, como una puerta que puede estar abierta o cerrada de acuerdo a cómo querramos verlo, pero que dice, bueno, a ver, por acá tenemos que orientarnos. Creo que sin duda lo que ocurrió y lo que está ocurriendo tiene que ver con un cambio de paradigma, más allá de, por eso, lo económico, ¿no? Y que, si bien, como yo siempre digo, la creación se nutre del caos, ¿sí? Y bienvenido el caos, cuando a la hora de escribir, a la hora de imaginar, creo que fue un gran desafío y es un gran desafío. Entonces,
sí, de la comodidad burguesa, de la comodidad burguesa no salen las grandes obras, ni la creación.
Mira, si hablamos de comunidad burguesa, hablamos de zona de confort.
Comodidad, dije.
Claro, sí, por eso. Si hablamos de. Bueno, la comodidad en general no sirve para nada en términos de creación, sin duda.
Lógico.
La creación surge a partir de una sensación de incomodidad, a partir de una sensación de ausencia, de contradicciones, de. Incluso de soledad, te diría.
Por supuesto.
Que no es cómoda. Creo que eso fue siempre y lo va a seguir siendo. Aunque, sin duda, sí salen cosas de la comunidad. No podemos llamarlas quizá, o no por un tema de gusto personal también, que siempre es subjetivo, pero creo que han salido muchas cosas, y las últimas cosas que estaban saliendo creo que eran de la comodidad, muchas de las últimas cosas que yo veía. Y me parece que eso también tiene que ver con el deterioro, la caída de público, más allá de la cuestión económica, ¿no? Creo que es inevitable en tiempos de crisis si se trabaja sobre algo.
Bueno, la pandemia... La pandemia no solo golpeó en lo económico, sino también psicológicamente a la mayoría o a todos. Nos produjo tristeza, depresión, angustia, distintas variables. Hay gente que estuvo muy activa. Yo conozco escritores que han escrito más que nunca, qué sé yo. Guillermo Sacomano creo que publicó 3 libros, pero es la excepción. No es la norma, digamos, ¿no?
Claro, no, por eso me refiero a que no estoy hablando de acción, estoy hablando de arte, ¿no? La acción, sí, hay muchísimas personas que ya accionaban antes, incluso dentro de lo que vos llamás comodidad. Me parece que ahí entra en un juego muy subjetivo, qué entendemos como obras que desafían la comodidad y otras que no.
Claro.
Creo que también yo me siento muy parte del público también. Creo que es un poquito una idea quizá más ingenua o de otra época pensar que vamos, hacemos teatro para incomodar a un público. Yo no lo hago, yo hago un teatro para compartir con el público algunas ideas, algún debate, que creo que es lo que está faltando hoy del debate, ¿no?
Coincido mucho con tu punto de vista. La obra, esto no está pasando, lo plantea también. Y no es para ser disruptiva, sino para poner el foco en algo que en definitiva es un tema también, no es un tema nuevo, es un tema clásico, ¿no? Porque, bueno, el idealismo contrapuesto con la trama de la corruptela política, la trama de lo político, pero bueno, yo un poco... lo que planteé en el editorial cuando hablé de ti, dije bueno, que no es una obra política, que es metafísica realmente. Para
como
mí.
Como Sartre, ¿no? Yo creo que Sartre.
Claro, como todo Sartre, como también Camus. No hay, el teatro de Camus es todo, también busca una movilización. Y me parece que me encantó lo que dijiste, que vos escribís o producís una obra de teatro para compartirla, porque nos faltó y nos falta muchísimo el teatro. Y entonces, y de eso también hablamos con Mauricio. ¿Cómo? Yo sé que vos estuviste productiva, ¿no es cierto?
Sí, bueno, a ver, es difícil no estarlo, pero sí, obviamente yo trabajé en estos dos espectáculos que pertenecen al ciclo Modos Híbridos del Teatro San Martín. Uno fue Alicia en el País de las Maravillas, una versión que se llamó Alicia en el Teatro de las Maravillas, y otro sí. Es una situación sartreana, porque yo iba a estrenar Las Manos Sucias de Sartre, y entonces...
Sí. Derivó... Nada menos que Las Manos Sucias.
Sí, claro.
Claro.
Y derivó en este video, ¿no? Que fue una situación sartreana que elegí para hacer justamente dentro de... me parecía una estética que nos hablaba un poco, nos ayudaba un poquito a también a pensar, a divertirnos con esto, ¿no?
Por supuesto.
Porque por eso lo metí en un programa de televisión.
Claro, claro. Por eso tiene siempre una cuota de humor, ¿no?
Sí, esa es la idea siempre. Sí.
Siempre. Decime una cosa. ¿Y cómo
pero
ves hacia
el entretenimiento? Sí.
Claro. Como ya los minutos son medio tiránicos y yo seguiría hablando mucho más contigo. Pero bueno, ¿cómo ves hacia adelante el tema de esta reapertura teatral, que todavía falta que los teatros oficiales activen más, ¿no es cierto? Porque en Europa empezaron los oficiales y después el circuito privado, comercial, independiente. Aquí empezaron diferente. ¿Cómo ves hacia adelante, ¿no? Este año?
Bueno, los teatros oficiales están abriendo, van
están
a abrir.
Abriendo, sí.
El tema es que no se sabe qué va a ocurrir a mitad de año, ¿no?
Claro, con el frío.
Sí, sí. Hay como unas teorías. A ver, es muy difícil también invertir en una producción sin saber si se va a poder desarrollar. Creo que ya sí. Bastante complicado era sin pandemia, así sí. Que... en este caso se están evaluando distintas posibilidades. Creo que sí, que se va a tratar de hacer la mayor cantidad de actividad posible. También depende mucho del presupuesto. Están los presupuestos muy en los teatros oficiales bastante golpeados. Y creo que en el caso del teatro independiente, bueno, obviamente que el aforo, si las salas son muy sí. Chicas, el aforo que se pide es realmente muy complejo.
Ese es otro problema, que los que no se fundieron y que pudieron abrir, y eso lo leí en, no sé, en un artículo donde opinaba Carlos Rottenberg, claro, dice, los que no se fundieron, pero están golpeados, porque si una sala tiene una capacidad para 800 y puede solamente vender 300 butacas, porque el aforo es ese, como máximo. Entonces,
bueno, 300 butacas es un montón. Imagínate los teatros independientes que tienen 50 localidades en total.
Claro, ¿no? Claro. Sí, claro.
Bueno, 300 es un montón. También es verdad que son proyectos comerciales que siempre dan trabajo a las mismas personas. Digamos, no creo que aunque llene, salve mucho al gremio actoral. Creo
no,
que
lo importante
este caso,
es el teatro independiente, que tenemos un teatro independiente tan rico y con una diversidad tan grande, ¿no es cierto?
Sí, claro. Creo que en ese de eso estábamos hablando, y creo que ahí una de las ideas es ver si se entiende que el teatro es un lugar seguro, realmente el público de teatro no va con el barbijo, no habla, porque como en los restaurantes se habla, se saca el barbijo para comer, acá
sí,
nadie conversa.
Obvio.
Creo que es exagerada el pedido, el reclamo de un aforo semejante, ¿no?
Tan
yo estuve en muchísimas salas y la verdad que no hay lugares más seguros, o sea, se mide la temperatura, la gente es muy cuidadosa, hay una necesidad de compartir, y un poco el compartir es con gente, porque si somos 15,
obviamente,
no se realiza el evento, ¿no? No se realiza el acontecimiento que queremos y para el que lo hacemos, ¿no?
Claro. No, esa misma opinión yo he escuchado de algunos, he leído más que escuchado, de algunos otros hacedores o autores de teatro que dicen, bueno, lo que vos acabas de decir, si la gente va a los restaurantes y está 2 horas conversando, porque cuando deja de comer no se vuelve a poner el barbijo, no, seguimos conversando. En realidad es más riesgoso eso, si uno lo piensa, que ir a una sala de teatro con riguroso barbijo que no te lo sacas para nada.
Pero además, a ver, también es una elección, no es obligatorio el teatro. Digo, las personas que quieran, que sientan que es un espacio peligroso, no van a ir nunca.
Claro, claro.
Entonces, me parece que también apelar a la responsabilidad individual es muy importante. Creo que es hoy fundamental. Si no, estamos solamente sometidos a lo que... A unas indicaciones que nos dicen qué hacer, y me parece que no es una forma de pensar, no es la forma de conducirnos. Creo que nos convierte a todos en niños y que lo ideal sería que, bueno, los espacios están, y si hay espacios que quieren hacer un aforo mucho más reducido, también lo pueden hacer.
Claro, claro.
El juego.
Sí, existe la libertad de uno de decir voy o no voy, obvio.
Pero confiemos en... Porque si creemos que la gente es tonta y que tenemos que decirle lo que tiene que hacer, no hagamos más teatro, entonces.
No vale la pena.
No vale la pena ninguna de las artes a las que llamamos artes de la cultura, ¿no? Me parece que todo lo que se llama el mundo de la cultura debería estar bajo un primer... por lo menos una afirmación, no digo como una certeza, pero sí como un primer supuesto de que las personas somos todas medianamente inteligentes y buscamos lo mejor para nosotros, y para eso nos encontramos en un teatro también.
Bueno, y las actividades culturales, vos hablaste, dijiste la palabra liberadora en un momento, y yo creo que son todas liberadoras. Es liberador leer una buena novela, pero el teatro por excelencia lo ha sido desde los griegos hasta el presente. Y eso es esa experiencia de la catarsis, como yo hablaba con Mauricio, ¿no? De, bueno, que la catarsis es algo fantástico que se sigue dando, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que ahí está el futuro. Nunca va a ser, el teatro va a tener la masividad que tiene las series de televisión, no, ahora, en el presente que estamos viviendo, en la sociedad que vivimos, pero como vos decís, está en la libertad de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, para ir cerrando, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo?
Es algo distinto.
Pero es
es algo distinto.
Y es más enriquecedor, hay una dinámica de más compromiso del espectador, ¿no?
Mira, no sé qué decirte ahí. Yo no lo hago competir. Me parece que las series han ganado mucho espacio previo a la pandemia. Cualquier reunión que vos llegabas, la gente mencionaba, y las conversaciones son de qué series está viendo.
¿Qué serie estás viendo?
Creo que hay que prestarle mucha atención a eso. Creo que son entretenidas, que no tienen de pronto los prejuicios que empezaron a aparecer en el teatro. Creo que no se puede rechazar la tecnología, o sea, creo que hay algo que es muy atractivo y siempre lo fue. Y es distinto también, es distinto la serie, es distinto el cine, y sin duda leer una novela. Creo que leer una novela sigue siendo lo mejor de todo, pero más allá de eso, me parece que el teatro lo que generaba distinto a todas estas cosas es la reunión social.
Claro.
Creo que si no está asociado a la libertad de pensamiento, a la libertad del debate, no sirve. Por eso creo que tienen que ir juntos, ¿sí? Si vamos todos, buenísimo. Si somos 10 personas con un barbijo, todo atado, no podemos hablar, nos sentamos, nos desinfectamos y después de ahí nos vamos todos corriendo por miedo a contagiarnos, mejor quedémonos viendo una serie. Creo que lo ideal es que sea justamente un espacio de encuentro, de debate, de compartir y hasta de discutir ideas. Creo que eso es lo que no se tiene que perder.
Bueno, Eva,
¿dónde lo podemos hacer?
Con estas palabras tuyas que considero muy inteligentes y muy valiosas y que nos caben a todos los que están escuchando, yo te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa de radio. Radio Cultura te va a convocar nuevamente cuando el año esté, si Dios quiere, en marcha y haya más vacunación y bueno, el horizonte se vaya abriendo. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco de nuevo.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Magdalena. Nos vemos la próxima.
Un cariño grande. Hasta luego.
Adiós.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Estimados oyentes, en un cierre que intenta ser breve porque las entrevistas se nos prolongaron hoy. Debo decir que marzo fue de tal efervescencia cultural, está siendo de tal efervescencia cultural, que me impidió hablar o aludir al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, pero que se celebra con actividades a lo largo de todo el mes. Ustedes habrán visto, sin embargo, que pese a que no, a que faltó esta alusión, en los últimos programas fue predominante la presencia de mujeres, grandes gestoras culturales, tanto directoras de espacios museológicos como creadoras, dramaturgas, y además, como en esos espacios museológicos, y eso sí me importa, y no solamente porque se trata del mes de marzo, sino porque es una tendencia del mundo y de la época que estamos viviendo, se celebra a la mujer en las exposiciones. Lo vamos a encontrar en la muestra que se está inaugurando en el Museo Nacional de Bellas Artes, dedicado a 80 artistas mujeres del siglo XIX, muchas de las cuales hacía mucho que no eran expuestas y que están en el patrimonio del museo. También en el CCK hay una gran exposición de que Cuando Cambia el Mundo, curada por la notable curadora y historiadora del arte Andrea Yunta, donde junta la visión de artistas argentinas, una española, una uruguaya, el Caribe, un artista mapuche. En el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata hay una muestra de pintoras con A mayúscula, con algunas muy reconocidas y otras menos. Entre las más reconocidas, Diana Eisenberg, Gachi Jasper, pero todas sumamente valiosas. En la Casa del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollaron una serie de intervenciones artísticas en las paredes, en el suelo, en las ventanas, con el título de Poner el Cuerpo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. También en el Museo Casa de Carlos Gardel, que es una entidad privada, se desarrolló y se está desarrollando un ciclo de charlas sobre mujeres pioneras del tango, que empezó con la figura de la primera bandoneonista, argentina. Y ni que hablar del extenso e intenso, diría yo, ciclo de cine que se desarrolla desde fines de febrero y todo el mes de marzo, a lo largo de marzo, los miércoles y los domingos, en la Manzana de las Luces, bajo las estrellas del patio de la Procuraduría, donde abundan las películas de está dedicado a directoras, a jóvenes directoras mujeres de la Argentina, pero también a clásicos de otras grandes directoras, como por ejemplo, me sorprendió, Señora de Nadie, de María Luisa Bemberg, y, pero fundamentalmente el cine que se ha pasado y que, es, y que cuenta con muchísimas directoras, algunas excelentes, tiene la problemática de las, mujeres jóvenes y en general de la mujer hoy en la Argentina. Con esta apretadísima síntesis, los dejo hasta el próximo jueves y les deseo con muchísimo cariño que tengan una excelente semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.